Buenos días. El título, en inglés del libro, es una transliteración de la palabra griega Eclesiastes, literalmente el que convoca una asamblea. El autor se identifica a sí mismo como el predicador y como un rey que reina sobre Israel en Jerusalén, así como una persona adinerada. Existe una fuerte tradición que atribuye la autoría de Eclesiastes al rey Salomón. Sin embargo, los eruditos han cuestionado esa afirmación, por lo que, a diferencia de algunos de los evangelios en los que estamos seguros de quién los escribió, no existe tal certeza respecto al autor de Eclesiastes. La cuestión es que el autor, en su vejez, ha descubierto que todo en este mundo es vacío y carente de sentido. Es vanidad o un vapor. Esto se convierte en el tema de todo el libro. ¿Qué? Los placeres no tienen sentido. El trabajo duro no tiene sentido. Las riquezas no tienen sentido. La sabiduría en sí misma no tiene sentido. Básicamente parece que todo no tiene sentido. La clave que se repite a lo largo del libro es bajo el sol. El autor está compartiendo una perspectiva terrenal. Hasta casi el final, considera principalmente la vida bajo el sol, es decir, una vida humana vivida excluyendo cualquier consideración de Dios. Desde esa perspectiva sin Dios, todo es realmente vanidad. Esta semana tuve una conversación con un joven en la mañana, porque tenía una cara larga y le pregunté, ¿por qué te ves tan triste? La respuesta fue básicamente, porque voy a la escuela. ¿Por qué debería estar feliz? Mi respuesta fue simplemente, oh, tú de poco conocimiento. ¿No sabes que estás construyendo tu fundamento? Algunos de nosotros, si tuviéramos la oportunidad de volver a la escuela, esta vez trabajaríamos mucho más duro, faltaríamos menos a clase, seríamos más disciplinados, y no jugaríamos tanto. En cierto modo, Eclesiastés es ese libro que se siente como ir a la escuela. Pero dentro de él se encuentra la respuesta para una vida verdaderamente significativa en la tierra. Mi esperanza es que hoy comprendas algunos de estos simples principios y los tomes en serio, para que cuando seas viejo no seas como yo y digas, si pudiera volver atrás, haría las cosas mejor, pero ya es demasiado tarde. Eclesiastés 12:1. ESV 1. Acuérdate también de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y se acerquen los años de los cuales dirás, no tengo en ellos contentamiento, antes que vengan los días malos, antes de que envejezcas. Veamos rápidamente a un grupo de personas que hicieron lo que dice Eclesiastés, que recordaron a Dios en su juventud. Cuando menciono a los discípulos, ¿qué te viene a la mente? ¿Qué edad crees o imaginas que tenían? Muchas de nuestras imágenes sobre la edad de los discípulos están influenciadas por la pintura más famosa de ellos, que es La Última Cena de Leonardo da Vinci. Pero ¿es esto una buena representación de la edad de los discípulos? Pero no solo de la edad, sino también de cómo se veía Jesús, o cómo lucían los discípulos. Mantén esa imagen por un momento. Los discípulos. Mateo 4:18-22, llamado de Simón, Andrés, Jacobo y Juan, Jesús camina junto al mar de Galilea, llamando a los pescadores para ser pescadores de hombres. Jesús llama a los primeros discípulos, 18. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban una red en el mar, porque eran pescadores. 19. Y les dijo, síganme, y yo los haré pescadores de hombres. 20. De inmediato ellos dejaron las redes y los siguieron. 21. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, remendando sus redes, y los llamó. 22. Y de inmediato ellos dejaron la barca, y a su padre, y lo siguieron. Juan 1, 43 a 48. Jesús llama a Felipe y a Natanael. 43. Al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo, sígueme. 44. Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y también los profetas, Jesús de Nazaret, el hijo de José. 46. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dijo, ven y ve. 47. Jesús vio venir a Natanael hacia él y dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. 48. Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Pero ¿quiénes eran los discípulos? En el mundo de la Biblia, un discípulo era una persona que seguía a un maestro, o rabino, o amo, o filósofo. El discípulo deseaba aprender no solo la enseñanza del rabino, sino también imitar los detalles prácticos de su vida. Un discípulo literalmente seguía a alguien, con la esperanza de eventualmente llegar a ser lo que esa persona es. ¿Qué edad tenían los discípulos cuando Jesús los llamó? Cuando Jesús comenzó su ministerio, tenía unos 30 años. Esto se afirma explícitamente en Lucas 3:23. Jesús, cuando comenzó su ministerio, tenía alrededor de 30 años, siendo hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Pero la Biblia no menciona específicamente las edades de ninguno de los 12 discípulos originales. Sin embargo, según algunas observaciones, los estudiosos generalmente estiman un rango para las posibles edades que ellos tenían. ¿Es esto exacto? No lo sabemos, pero ¿es razonable, basándose en el contexto cultural de la época? Sí. Es casi como si, dentro de 200 años, alguien quisiera averiguar cuántos años tenía una persona cuando fue a la escuela secundaria. Puede que no tenga su partida de nacimiento, pero basándose en las normas de la época, se puede tener una idea bastante clara de cuántos años podría haber tenido, tomando en cuenta a qué edad generalmente empezaban los niños la secundaria en el año 2026, o a qué edad normalmente la gente se casaba en 2026, etcétera, etcétera. Así que esta deducción se basa en general en estos principios. 1. Jesús le dijo a Pedro que pagara el impuesto del templo solo por ellos dos. El impuesto del templo era requerido a los hombres judíos de 20 años en adelante. Pero Jesús instruyó a Pedro, en Mateo 17:24-27, que lo pagara solo por los dos, excluyendo notablemente a los otros 11. 2. Solo Pedro tenía esposa en los evangelios. Mateo 8:14. Los demás se casaron después. Había normas culturales claras para el matrimonio en la antigüedad. Esto hace que la ausencia de esposa resalte. La referencia de Pablo en 1 Corintios 9:5 sugiere que los demás eran más jóvenes, ya que eventualmente se casaron. 3. El contexto cultural del discipulado confirma su juventud. Los discípulos generalmente eran elegidos en su adolescencia, después de la educación religiosa básica, pero antes de estar completamente establecidos. Los rabinos invertían en estudiantes que aún podían ser formados, no en hombres ya anclados por carreras, hogares y estatus. Jesús probablemente comenzó su ministerio alrededor de los 30 años, habiendo nacido entre el año 4 antes de Cristo y 6 antes de Cristo. Los discípulos eran en gran medida jóvenes, en su mayoría solteros y generalmente sin educación formal, según los estándares de la época. Es probable que todos tuvieran entre 13 y 30 años. Así que generalmente se piensa que la mayoría de ellos estaban en sus 20s, pero la idea principal es que la mayoría no tenía 40 o 50 años. Y fue a este grupo al que Cristo encomendó la tarea inicial de difundir el Evangelio. En gran medida, es por esto que hoy estamos aquí. Mateo 28:19-20. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Piensa conmigo un momento. ¿Qué habría pasado si todos los discípulos hubieran dicho, por ahora viviremos nuestra vida? Jesús ha regresado al Padre. Volveremos a nuestra vida anterior. Todavía somos jóvenes. Haremos la obra de Dios cuando seamos mayores, quizás cuando nos jubilemos de la pesca, de nuestro trabajo profesional, cuando tengamos más tiempo. Jeremías 1:4-8. El llamado de Jeremías. 4. Vino pues palabra del Señor a mí, diciendo: 5. Antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. 6. Entonces dije: Ah, Señor Dios, he aquí, no sé hablar, porque solo soy un muchacho. 7. Pero el Señor me dijo: No digas soy un muchacho, porque a todo a quien te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. 8. No les tengas miedo, porque yo estoy contigo para librarte, declara el Señor. No hay nadie a quien Dios haya llamado, y que se haya sentido inadecuado, o demasiado joven, y Dios les haya prestado atención, y les haya dicho: Volveré cuando seas mayor, cuando creas que ya estás listo. El llamado de Dios es más importante que tu preparación percibida. Es más importante que tu edad. Es más importante que cómo te ves a ti mismo. Es más importante que cómo te ve tu familia. Es más importante que cómo te ve la sociedad. Y no es según tu horario. No puedes planificarlo. No puedes programarlo. Está aquí. Ahora. Salmos 95:7-8. RDA 7. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. Si hoy escucháis su voz, 8, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto. El mismo versículo es citado más adelante, en Hebreos, pero el principio es que si escuchas a Dios hablar, responde. Cuando Él te llama, responde. Pero ¿por qué el llamado a recordar a Dios mientras eres joven? ¿No seremos jóvenes para siempre? No sea que lo olvidemos. ¿Cuántos años tienes? No se lo digas a nadie, es tu secreto. Pero mantén ese número en tu cabeza. Aquí tienes una noticia. No siempre has tenido X años. Has estado en diferentes etapas de la vida, y estarás en diferentes etapas de la vida. Existen diferentes teorías sobre las etapas de la vida, y éstas se dividen de manera diferente según distintos estudiosos. Pero hoy, nos centraremos en una versión simplificada de 5 etapas. 1. Infancia, desde el nacimiento hasta los 12 años. Este es el periodo de desarrollo fundamental. Incluye la infancia temprana, donde se aprenden habilidades motoras básicas, y los años de la escuela primaria. Se define por un crecimiento rápido y un alto nivel de dependencia de los cuidadores. 2. Adolescencia, de los 13 a los 19 años. La fase de transición entre ser niño y ser adulto. 3. Adultez temprana, de los 20 a los 39 años. Los enfoques clave incluyen terminar la educación, comenzar una carrera y formar relaciones íntimas a largo plazo. Biológicamente, el cuerpo humano suele encontrarse en su máximo vigor físico durante este tiempo. 4. Adultez media, de los 40 a los 65 años. Esta etapa se caracteriza por la estabilidad y el legado. La mayoría de las personas se encuentran en la cima de sus carreras y pueden estar criando hijos. 5. Vejez, 65 años o más. aunque a menudo implica un declive físico o la jubilación, también es un periodo para reflexionar sobre los logros de la vida. El enfoque se desplaza hacia el mantenimiento de la salud, disfrutar de la familia, pero a veces también hacia la reflexión sobre los arrepentimientos de la vida. Eclesiastés 3:1-2, RBA 1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo, tiene su hora. 2. Tiempo de nacer, y tiempo de morir. Así que todos los que estamos en la sala, podemos marcar la primera opción, porque estamos aquí, hemos nacido. Pero todos estamos esperando marcar la siguiente, el tiempo de morir. Pero entre estos dos marcadores del libro, existe la vida, existen las etapas de la vida humana. Así que la pregunta es, ¿en qué etapa deberías comenzar a vivir para Dios? ¿En qué etapa deberías comenzar a servir a Dios? Entonces, ¿cuáles son los mejores años de la vida? ¿Cuáles son tus mejores años de vida? No lo definiré por ti, pero te mostraré las etapas generales de la vida. ¿Cuáles son los mejores años para creer en Dios? ¿Cuáles son los mejores años para arriesgarlo todo y vivir plenamente para Dios? ¿En qué etapa te estás diciendo a ti mismo que empezarás a hacer la obra de Dios? Yo sostengo que en todas estas etapas, comenzando desde la infancia, pero por supuesto, una vez que puedas entender el mensaje del Evangelio de Cristo. ¿Crees que todavía eres demasiado joven para el reparto de Hollywood? La semana pasada, estaba hablando con mis hijos, y ellos estaban hablando sobre audiciones o oportunidades de casting que ahora están disponibles en la industria cinematográfica, y que ahora están disponibles a nivel global, y puedes postularte en línea, etc. Y mencionaron que algunas grandes búsquedas anuales de talentos suelen estar dirigidas a jóvenes de entre 9 y 17 años. Así que, aparte de esos papeles en los que los niños aparecen como bebés, pero cuando se puede decir que el niño ya está trabajando, algunos comienzan desde los 9 años, e incluso a veces más jóvenes. Básicamente, los niños pueden empezar a trabajar desde los 9 años, o incluso antes. Así que, ¿eres demasiado joven para trabajar para Dios? ¿Pero no eres demasiado joven para trabajar por dinero? Como padres decimos que nuestros hijos son demasiado jóvenes para trabajar para Dios. Pero decimos que nuestros hijos no son demasiado jóvenes para trabajar por dinero. Cuando se trata de Hollywood, la fama y las riquezas, nuestros hijos no son demasiado jóvenes. Permíteme mostrarte un versículo que quizás no sepas que está en la Biblia. Mateo 6:32-33. 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas o serán añadidas. Nuestro problema es que buscamos el mundo, y esperamos que al hacerlo, automáticamente la bendición del Señor vendrá sobre nosotros. Pero Dios está diciendo, no, búscame a mí primero, entonces automáticamente la bendición te seguirá. Lo tenemos al revés. Envejecimiento. Aspectos físicos, Eclesiastés 12:1-5. Eclesiastés 12 generalmente es difícil de entender, porque está escrito usando poesía para describir las etapas de la vejez. Así que si no conoces el significado de la poesía, perderás su sentido. Ves cosas como los guardianes de la casa tiemblan, y las moledoras se paran porque son pocas. Por lo que vamos a leer esta porción, usando una versión de esta escritura más fácil de entender, explicada, para que su significado sea claro para ti, y no te confundas, ni te pierdas en su poesía. Así dicen esos versículos, en la versión fácil de leer, VFL. Los problemas de la vejez. 1. Acuérdate de tu Creador mientras eres joven, antes de que lleguen los malos tiempos, antes de que lleguen los años en los que digas, he desperdiciado mi vida. 2. Acuérdate de tu Creador mientras eres joven, antes de que llegue el tiempo en que el sol, la luna y las estrellas se oscurezcan para ti, antes de que los problemas lleguen una y otra vez como una tormenta tras otra. 3. En ese tiempo tus brazos perderán su fuerza, tus piernas se debilitarán y se doblarán, tus dientes se caerán y no podrás masticar tu comida, tus ojos no verán con claridad. 4. Te volverás duro de oído, no escucharás el ruido en las calles, incluso el sonido de la piedra que muele tu grano te parecerá silencioso, no podrás oír a las mujeres cantar, pero incluso el canto de un pájaro te despertará temprano en la mañana porque no podrás dormir. 5. Tendrás miedo de los lugares altos. Tendrás miedo de tropezar con cualquier cosa pequeña en tu camino. Tu cabello se volverá blanco como las flores del almendro. Te arrastrarás al caminar como un saltamontes. Perderás el deseo y luego irás a tu hogar eterno. Los que lamentan se reunirán en las calles mientras llevan tu cuerpo a la tumba. A medida que envejeces físicamente, llegará un momento en que no podrás hacer ciertas cosas, por mucho que quieras hacerlas.
Ya
no puedes limpiar la iglesia. No puedes estar corriendo de una cámara a otra. No puedes estar bailando para el Señor. Ya no puedes simplemente subir a este escenario y empezar a predicar. Aunque no afecta a todas las personas mayores, hay enfermedades relacionadas con la vejez que pueden impactar aún más tu deseo de servir a Dios en la vejez. Enfermedades como el Parkinson. Esta enfermedad afecta principalmente al sistema nervioso central y causa síntomas motores como temblores, rigidez y lentitud de movimiento. Junto con otros problemas no motores como cambios cognitivos, trastornos del sueño y depresión. Los síntomas del Parkinson suelen aparecer alrededor de los 60 años. La enfermedad de Alzheimer, como la principal causa de demencia, representa entre el 60 y el 70% de todos los casos. Por lo general comienza en adultos mayores de 65 años. Con un riesgo que aumenta con la edad. Sin embargo, puede empezar antes. Puede causar problemas con el pensamiento, la memoria, el comportamiento, dificultad para comprender o expresar ideas, pérdida de memoria y confusión, desorientación en lugares familiares, y pérdida de equilibrio. A medida que los síntomas empeoran, las personas a menudo requieren atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para tareas diarias como bañarse, vestirse y comer. No todo el mundo la desarrolla a medida que envejece. La verdad es, puede llegar un momento en que simplemente no puedas hacer la obra del Señor, aunque lo desees, porque mental o físicamente no puedes. A medida que envejeces, la cantidad de tiempo, la cantidad de años que tienes en este planeta está disminuyendo, lo que significa que la cantidad de tiempo que tienes para hacer la obra de Dios, la cantidad de tiempo que tienes para causar un impacto para el reino, está disminuyendo con cada día que pasa. Si Dios ha dispuesto que vivas 70 años, con cada año que pasa, tienes menos tiempo para trabajar para Dios, tienes menos tiempo para darle a Dios. ¿Qué puedes darle a Dios que Él no tenga? Puedes darle tu tiempo a Dios. Dios no tiene tu tiempo, Él te da tiempo, pero solo tú puedes devolvérselo. Ahora, Él puede quitarte tiempo, pero solo tú puedes darle a Dios el uso de tu tiempo. Dios no puede usar tu tiempo a menos que se lo entregues. Es decir, Dios no puede obligarte a servirle. Solo tú puedes determinar si servirás a Dios o no. Conclusión. ¿Qué es lo más valioso que tienes? El tiempo. Para los creyentes, el diablo sabe que ya eres salvo, y sabe que algunos de ustedes no puede directamente tentarles con el pecado, porque son más sabios y entienden la Escritura. Pero una cosa que sí puede hacer es hacer que desperdicies, o incluso podría decir que pierdas tiempo. Llegar al final del día y decir, ¿qué hice hoy? No estuve ocupado pecando, pero tampoco estuve ocupado haciendo la obra del Señor, pero he perdido tiempo. El tiempo es irrecuperable e irreemplazable. Una vez que se va, se fue. Una vez que un día se va, se fue. Una vez que termine este día, 8 de febrero de 2026, nunca volverás a tener este día de nuevo. Así que no solo estés alerta en cuanto a pecar, sino también en cuanto a perder tu tiempo, contra el desplazamiento sin sentido en el teléfono, donde antes de que te des cuenta, han pasado 3 horas, y esas son 3 horas que nunca recuperarás. Envejeciendo en Cristo. Salmos 92, 12-15. ESV. 12. El justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. 13. Plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. 14. Aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y verdes. 15. Para anunciar que el Señor es recto, Él es mi roca, y en Él no hay injusticia. Salomón dijo en otro lugar, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Sin que éste alcance a entender la obra que Dios ha hecho, desde el principio hasta el fin. Eclesiastés 3:11. Hay belleza en todas las etapas de la vida. Puede haber belleza en la vejez, cuando es una vejez en el Señor. Dios quiere usarte, tengas la edad que tengas. Comenzamos donde estamos, y el Señor se encarga del resto. ¿Cuándo empiezan tus mejores años, y cuál hoy? No pienses en darle a Dios lo mejor de ti cuando seas viejo, cuando ya no tengas fuerzas, cuando ya no puedas valerte por ti mismo y necesites que alguien te lleve a donde necesites ir. Si Dios ha dispuesto que vivas 70 años, no pienses que le entregarás todo a Cristo cuando tengas 50. Cuando todos tus hijos hayan terminado su educación y se hayan ido a la universidad, cuando ya no puedas viajar por el mundo en vacaciones, entonces serviré al Señor. No le des a Dios las obras de tu vida. Dale a Dios los mejores años de tu vida. Él te dio lo mejor, a su único hijo. ¿No le darías tú también lo único que tienes para dar, que es tu vida? Dale a Dios tus mejores años, especialmente tú, a quien la palabra de Cristo te ha sido revelada en tu juventud, tú, a quien Cristo no solo le fue revelado en su lecho de muerte, sino que has tenido todo este tiempo, todas estas etapas, para derramar tu vida por Él. Mientras aún puedes correr, mientras aún puedes caminar, mientras aún puedes pensar, mientras aún puedes recordar su bondad. Juan 15, 5 RDR dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Jesús es la verdadera fuente de vida. Separados de él, todo esfuerzo humano no tiene sentido, es solo vapor. Fin del sermón.